contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del pinareño Andy Páez, que ayer dijo, ¿Shohei Ohtani quién? ¿Quién es ese? Aquí mando yo, en el equipo de los Dodgers. También es la emisora favorita del muchacho de Holguín, Aroldis Chapman, que regresó al Yankee Stadium después de que los Yankees dijeron que ya no servía. Y anoche, con su rescate número 23 en victoria de los Medias Rojas. También es la emisora favorita de los Cerveceros de Milwaukee, el único equipo con 80 victorias este año en las mayores. Y es la liga favorita, la emisora favorita de la liga alemana y de Italia, que arrancan este fin de semana en el fútbol internacional. Y también comienza el Abierto Norteamericano de tenis, el US Open. Ahí les di ya 5 titulares, más que ningún otro noticiero que ustedes van a escuchar. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Teudy Giró. Y nuestro productor y cuarto bate, Jaime Almiral. Tenemos un show repleto de acción deportiva. Así que, Mr. Teudy, ¿qué te parece si comenzamos con nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas? Damas y caballeros, Shohei Ohtani está lesionado tras ser alcanzado por un lineazo de 120 millas por hora en la pierna izquierda. Parece no ser nada grave. Los Dodgers dijeron que está de día a día y le iban a dar un día de descanso para ver cómo sigue. A lo mejor juega esta noche. Sin embargo, en ese equipo yo les he estado diciendo desde hace mucho tiempo que hay un pinareño que se llama Andy Páez y se ha convertido, en cuestión de solamente 4 meses, en el segundo pelotero más valioso en la alineación de los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles, en una alineación que tiene a Freddie Freeman, a Mookie Betts. Después de Shohei Ohtani, Andy Páez es el que mejor ha jugado. Y anoche, sin Shohei Ohtani, Andy Páez conectó 2 hits, un doblete contra la cerca, un jonrón, su número 21 de la temporada, suma 71 carreras impulsadas, negoció boleto, está bateando 274. 274 es 40 puntos más que Juan Soto, que cobra 40 veces más de lo que cobra Andy Páez. Tiene promedio en base de 321. Gracias a Andy Páez, los Dodgers ganaron contra los Rockies de Colorado 9-5. Algo parecido ocurrió anoche en el Yankee Stadium. Ustedes se acuerdan que Aroldis Chapman lanzó con los Yankees de Nueva York. Los Yankees lo soltaron porque supuestamente, según ellos, estaba quemado. Bueno, ahora, anoche, Aroldis Chapman regresó para cerrarle la puerta a los Yankees en el noveno y los Medias Rojas de Boston ganaron el partido 6-3. Aroldis Chapman, con su rescate número 23 de la temporada, tiene efectividad de 1.10 carreras limpias y empató con Trey Percival en la lista de todos los tiempos. Es el número 13, el taponero número 13 con 358 partidos salvados en su carrera profesional. Y aunque nunca va a alcanzar a Mariano Rivera, porque Aroldis Chapman ya tiene 37 años, Mariano Rivera tiene 652 juegos salvados y Aroldis Chapman 358, pero al paso que va, sí pudiera terminar entre los primeros 10. Está a solo un rescate más de convertirse en el número 12, de ahí en adelante, en una temporada más, podría terminar entre los primeros 10 en la lista de todos los tiempos. Ahora, ¿por qué perdieron los Yankees anoche? No perdieron por Aroldis Chapman. Él contribuyó con un inning perfecto para ganar su rescate. Los Yankees perdieron porque el center fielder Grisham, de 5-0 con un ponche, Giancarlo Stanton, de 4-0 con un ponche, McMahon, el tercera base, de 4-0 con dos ponches, y Anthony Volpe, el shortstop, de 4-0 con un ponche y está bateando 211. La gran promesa en el shortstop de los Yankees, que lo metieron a las grandes ligas con pitos y flautas, está bateando 211 y tiene tantos errores que ya perdí la cuenta. También ayer, los cerveceros de Milwaukee con su victoria número 80, primer club en alcanzar esa cifra en el béisbol de las mayores, vencieron en Wrigley a los cachorritos 4-1. En ese partido, Turan, con dos carreras impulsadas, dos hits, incluyendo jonrón, y también Collins, con dos impulsadas, Frelick, el right fielder, con dos imparables. Perdió el japonés Imanaga, que no mereció la derrota. Lanzó 7 entradas, 3 hits, 2 carreras, 2 boletos, ponchó a 5, pero el béisbol no es necesariamente el deporte más justo del mundo. ¿Qué les parece si hacemos una pausa? Enseguida regresamos.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacer Bull.
Soy Aroldis Chama.
Hola, les habla Yulique Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Damas y caballeros, anoche los Mets perdieron por paliza contra los Nacionales de Washington, 9-3. Juan Soto, oigan esto, el toletero dominicano que está ganando 78 millones de dólares, Juan Soto se fue en blanco de 5-0 con 3 ponches y está bateando solamente 247. Mientras tanto, Pete Alonso también se fue en blanco. Y por los Nacionales de Washington, Wood, el bateador designado con 3 carreras impulsadas gracias a un jonrón, y Adams, el receptor, con 2 anotadas, 2 hits, incluyendo doblete. Los Padres de San Diego doblegaron a los Gigantes de San Francisco 8-4. Y en este partido, el miamense Manny Machado con 3 carreras impulsadas y 2 hits, Luis Arraez, el ex Marlin, 2 hits, 1 anotada, y Fernando Tatís, con 2 hits y 2 carreras anotadas en la victoria de los Padres. Los Astros de Houston demostrando que no están extrañando en lo más mínimo al cubano Jordan Álvarez, volvieron a vencer a los Orioles de Baltimore 7-2. En este partido, Correa, el tercera base boricua, con 2 hits y 2 imparables, y Sánchez, el right fielder, de 5-5 con una carrera impulsada y otra anotada en la victoria de los Astros de Houston. Cardenales de San Luis aplastaron a Tampa Bay Rays 7-4. Yandy Díaz, el cubano del equipo tampeño, con su jonrón número 21, impulsó 2 carreras, suma 73, pero no fue ni cerca para lograr ganar este encuentro. Perdieron 7-4, pese a que Yandy Díaz tuvo 2 hits, incluyendo jonrón, y fue la figura principal para el equipo tampeño. Por los Cardenales, Burleson, el left fielder, impulsó 2, con 2 imparables, incluyendo doblete. Contreras, el venezolano, conectó jonrón para asegurar la victoria de los Cardenales, que todavía no han podido alcanzar la cifra de 500 en este momento. San Luis con 64 victorias y 65 derrotas. Tampa Bay se hunde cada día más y más y se puede comenzar ya a despedir de la postemporada. Tiene solamente 61 victorias y 67 derrotas. Damas y caballeros, hay mucho más béisbol después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmari Román y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Esta noche en el Yankee Stadium continúa la serie que para muchos es la serie más importante de todo el fin de semana. Cuatro partidazos en el Yankee Stadium entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York, la rivalidad más antigua y feroz de la Liga Americana. Ya los Medias Rojas ganaron el primer partido de la serie, fue 6-3 y Aroldis Chapman logró su rescate número 23. Yo les aseguro a ustedes, por lo que más quieran en este mundo, que Aroldis Chapman va a estar listo para los cuatro partidos si es que es necesario. Recuerden, generalmente Aroldis Chapman no lanza, al menos que tengan la ventaja los Medias Rojas en el noveno o el juego esté empatado en el octavo. Bueno, yo les aseguro a ustedes que Aroldis Chapman no va a estar cansado durante este fin de semana y si lo llaman a cerrar los cuatro partidos, él con todo el gusto del mundo va a tratar de ganar esos cuatro rescates contra los Yankees de Nueva York. Recuerden que cuando Aroldis se fue de los Yankees, no fue una partida muy amigable, que digamos. Es más, se dieron duro. Bueno, esta noche el segundo partido de la serie a las 7:15. Van a jugar cuatro juegos y me están diciendo que esa serie es lo que va a decidir quién va o no a la postemporada si alguien logra barrerla. Los abridores de esta noche, Brian Bello contra Max Fried. Otra serie interesante, los Mets contra los Bravos de Atlanta. También estamos hablando de los Dodgers contra los Padres de San Diego. Estos dos equipos están peleando el primer lugar de la Liga Nacional Oeste y si San Diego logra barrer esta serie, San Diego despertaría el lunes por la madrugada como el líder divisional y los campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles en el segundo puesto de la división. Así que hay mucho por qué jugar. También comenzando esta noche a las 10, los Marineros de Seattle contra los Atléticos de Oakland, en una serie donde Seattle tiene que barrer para seguir con sus esperanzas a la postemporada. Los Orioles de Baltimore contra Houston. Lance McCullers, el muchacho que tiene una abuela cubana, va a lanzar en este partido por el equipo de Houston. Toronto, aquí mismo en la capital del sol, contra los Marlins de Miami. El resto de los encuentros están los Gigantes, que cada día se alejan más y más de la postemporada contra los Cerveceros de Milwaukee. Cincinnati, que todavía matemáticamente tiene excelentes posibilidades de ir a la postemporada contra los Diamondbacks de Arizona. Pero las series más interesantes, los Dodgers contra los Padres, los Medias Rojas contra los Yankees de Nueva York y los Mets contra los Bravos de Atlanta. Damas y caballeros, el mundo no solamente vive de pelota y Teudy lo sabe mejor que nadie. Hacemos una pausa. Enseguida regresamos con el tenis profesional.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba Habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Ya terminaron las rondas preclasificatorias para el Abierto Norteamericano de Tenis, el último torneo a nivel de Grand Slam de esta temporada. Ya no habrá más acción a nivel de Grand Slam después del 7 de septiembre. El US Open, como le dicen acá, arranca el 25 de agosto y termina el 7 de septiembre. Tenemos aquí unos datos bastante interesantes. Este año, el Abierto Norteamericano va a pagar entre una cosa y otra 75 millones de dólares verdes norteamericanos en premios y ganancias. ¿Oyeron bien? Un récord de 75 millones de dólares. El torneo se juega en una cancha de concreto. Aquí no hay ningún secreto. Esto no es Wimbledon. Aquí no hay grama. Esto no es el French Open. Aquí no hay arcilla. Es de puro concreto. Jannik Sinner es el actual campeón y defensor del título en la rama masculina. Arina Sabalenka de Bielorrusia es la que va a defender el título que ganó el año pasado. Vamos a ver si se le puede meter por en medio a Jannik Sinner, al italiano, el español Carlos Alcaraz, que ya ha ganado este torneo. Es más, Carlos Alcaraz lo ganó en 1900, hace un par de años, el US Open. Lo ganó Carlos Alcaraz contra Casper Ruud, así que espera ganarlo por segunda vez en su carrera profesional. Ya terminaron, como les dije, siempre están los primeros clasificados, pero también le dan oportunidad a algunos tenistas de que logren en las rondas preliminares, que logren clasificar al torneo. En la rama femenina, estas son las primeras 10 que van a estar presentes en el torneo. Arina Sabalenka, número 1, la norteamericana Coco Gauff, número 2, la polaca Iga Świątek, número 3, Jessica Pegula, otra norteamericana, Mirra Andriva de Rusia, Zheng Quan y Amanda Anisova, otra norteamericana de origen ruso, Madison Keys, Yasmín Paolini y por último la española Paola Badosa, actualmente clasificadas entre las primeras 10. En la rama masculina, tenemos a Jannik Sinner, y con toda la razón del mundo, Carlos Alcaraz, el número 2. Es más, la diferencia entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz es de casi 4,000 puntos en la tabla de posiciones. El alemán de origen ruso, Alexander Zverev, número 3. Taylor Fritz, el norteamericano. Jack Draper, el británico. Novak Djokovic, sí, todavía sigue, lo crean o no, el serbio. Novak Djokovic todavía sigue por ahí dando guerra. No sé si va a ganar este torneo o si va a ganar otro Grand Slam, pero sigue tratando de terminar su carrera profesional con más Grand Slams que nadie. Lorenzo Musetti de Italia, número 7. Holger Rune es el número 8. Ben Shelton, el norteamericano. Y por último, el ruso Andrei Rublev, el número 10. Así que todo comienza, como les dije, el 25 de agosto. Por temas del calor, ustedes recordarán que los últimos años están tratando de jugar varios partidos nocturnos porque el calor últimamente en Nueva York ha sido insoportable. Durante los abiertos norteamericanos se jugaban la mayoría de los partidos durante el día y dejaban para la noche los partidos que la televisión quería transmitir, pero ahora todo parece indicar que se van a jugar más partidos por la noche. En lo que respecta al tenis masculino, dos caballeros han ganado los últimos 2, 4, 6, 7 torneos a nivel de Grand Slam. Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, entre ellos dos, se han repartido los últimos 7 torneos a nivel de Grand Slam y solamente ellos dos. Vamos a ver si alguien logra romper ese monopolio que tiene el italiano Jannik Sinner y el español Carlos Alcaraz en las finales a nivel de Grand Slam. Bueno, hasta aquí el tenis, damas y caballeros, lo crean o no, tenemos otras noticias. Sí, sí, ahí está Mr. Teudy. Nos vámonos con el balompié, fútbol, soccer.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Armani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio
Martí. Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
A partir de este fin de semana, todas las ligas del fútbol europeo, las más importantes del planeta, ya van a estar en acción, pues justamente hoy, a las 2:30 de la tarde, cuando termine Al Duro y Sin Guantes, arranca la Bundesliga, la Liga Española de Fútbol, con un partidazo que generalmente lo guardan para noviembre, diciembre. Es muy, muy, a mí me asombra muchísimo que el Bayern de Múnich, el actual campeón de la Bundesliga, abra la campaña contra el Leipzig, porque estos dos han sido los últimos años, al igual que el Borussia Dortmund, los dos de los tres mejores equipos de la Bundesliga. Pero esta tarde, en el Allianz Arena de Múnich, el Bayern contra el Leipzig para comenzar la liga alemana. También me están diciendo que la Liga Española, con su jornada número 2, y de eso voy a hablar dentro de poco tiempo, el Real Betis contra el Alavés, hoy a las 3:30. En la Liga Premier de Inglaterra, que ya comenzó la semana pasada, junto a la Liga Española, el West Ham United contra el Chelsea. Y otra liga que arranca hoy, damas y caballeros, el Paris Saint-Germain en Francia. El actual campeón europeo y subcampeón mundial, el Paris Saint-Germain, arranca contra el Anglers esta tarde en el Parque de los Príncipes de París. Así que ya a partir de ahora, damas y caballeros, todas las ligas se han puesto en marcha. Les estaba contando que la Liga Española, con su segunda jornada este fin de semana, y justamente el sábado a la 1:30 de la tarde, el Atlético de Madrid, que perdió su primer partido de la temporada, juega contra el Elche, mientras que el Barcelona, que ganó su primer partido de la temporada contra el Mallorca, está de visita contra el Levante. El domingo 24 de agosto, el Real Madrid de visita contra el Real Oviedo en Asturias a las 3:30 de la tarde. También tenemos al Valencia contra el Osasuna. Y el lunes, el Sevilla juega contra el Getafe y el Bilbao contra el Rayo Vallecano. Y eso completa la Liga Española. Ahora, también les puedo decir que el resto del viejo continente se está poniendo las pilas para comenzar la Champions League. El sorteo de la Champions League es la próxima semana, el 28 de agosto, para ver quién va a jugar contra quién, ¿ok? En la ronda de liguillas, en la fase de grupos de la Champions League. El 16 de septiembre es cuando arrancan los partidos de la Champions, pero ya el próximo jueves vamos a tener una muy buena idea contra quién van a jugar el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el Bayern de Múnich en la ronda de ligas de la Champions League. También este fin de semana arrancan el resto de las ligas europeas. Bueno, ustedes saben muy bien, la número uno más importante del mundo es la Liga Inglesa, luego está la Liga Española, la Liga Italiana número 3, la Liga Alemana número 4, la Liga Francesa número 5, luego está Países Bajos con la Liga número 6, Portugal, la séptima mejor del planeta, Belga, la Liga de Bélgica, la número 8 mejor del planeta, Escocia y Austria están empatados 9 y 10 o 19, como lo quieran ver. Esas son las mejores ligas del mundo, aunque se puede argumentar perfectamente bien que la Champions League es la liga más importante del planeta, porque da la casualidad que ahí están jugando los mejores futbolistas del mundo, los mejores 36 equipos del viejo continente. Así que ya la próxima semana vamos a saber. Y también ya pudimos conocer que el Inter de Miami, Que a propósito, el Inter de Miami va a jugar este fin de semana en la Liga Norteamericana, la MLS, y todavía, según Javier Mascherano, el director técnico del Inter de Miami, no sabemos si Leo Messi va a jugar mañana por la noche. Recuerden que Leo Messi se resintió una lesión en la pierna la semana pasada durante una práctica. No jugó en la Copa de las Ligas y tampoco, yo le doy 50-50 por las declaraciones que dijo Mascherano, porque mañana a las 7:30 en la capital norteamericana, el Inter de Miami va a jugar contra el DC United y todavía no sabemos si Leo Messi va a jugar. Si no lo vemos, si no viaja con el equipo, es que definitivamente está descansando unos cuantos días más de esa fatiga muscular, que es lo que le dicen 50-50 que va a jugar mañana. De cualquier manera, ya el Inter de Miami sabe perfectamente bien que si no cuenta con Leo Messi este sábado, lo van a tener que guardar para el 27 de agosto, porque el Inter de Miami está jugando en la semifinal de la Liga de la Copa contra el Orlando City. Así que dos equipos de la Florida jugando entre sí para que uno de ellos clasifique a la final de este torneo. Y yo estoy casi seguro que si Leo Messi está 50-50, es que no va a jugar mañana porque lo están guardando para la semifinal de la Copa de la Liga el 27 de agosto en casa, en Fort Lauderdale, contra el Tigres. O sea que ni siquiera viajaría con el equipo a Washington. Él estaría aquí recuperándose de una lesión para estar listo el 27. La otra semifinal de la Copa de la Liga, también el 27 de agosto, el Seattle Sounders contra el LA Galaxy. Así que vamos a tener un representante en la costa del Pacífico y uno aquí en la Florida, entre Orlando y el Inter de Miami. ¿Qué está en juego? Bueno, el segundo trofeo más importante de toda la CONCACAF, que es la Copa de la Liga, que además te clasifica automáticamente a la tercera ronda de la Champions League de la CONCACAF el próximo año. Tengo el panorama también para la Europa League, que arranca el 24 de septiembre, y también el tercer trofeo más importante del viejo continente, la Conference League de la UEFA, que arranca el 2 de octubre. Así que ya el panorama del fútbol internacional está enfrente de nosotros. Todas las ligas en Europa han comenzado o van a comenzar esta noche. Y también la Champions League, el sorteo, el próximo. Ya desde ahora está aquí Jaime Almiral viendo a ver a quién le va a tocar el Barcelona, porque él es un culé hecho y derecho. Yo estoy viendo contra quién se va a enfrentar el Real Madrid. Recuerden, por razones fuera de nuestro control, equipos del mismo país no pueden jugar en la primera ronda de la Champions League. A mí me gustaría ver al Real Madrid-Barcelona, pero no va a ser así. Así que no se van a enfrentar hasta posiblemente la segunda o tercera ronda. El año pasado estuvieron muy, pero muy cerca de enfrentarse en los playoffs, en los octavos de final de la Champions League. Pero el sorteo, ya con el noticiero de las 12, podríamos ya tener los primeros clasificados y contra quién va a jugar el Real Madrid y el Barcelona en la próxima Champions. Pero recuerden, damas y caballeros, Liga Española este fin de semana, arranca la Bundesliga hoy con tremendo partido, arranca la Liga Italiana mañana, arranca la Liga Francesa de hoy y el resto de las ligas más importantes del viejo continente también están arrancando, mientras que el Inter de Miami, si quieren saber si Leo Messi va a jugar o no, tienen que sintonizar o leer los periódicos mañana, porque esa es la pregunta del siglo. Me están diciendo que no hay tiempo para más. Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, por esta tu emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos los que laboramos en este programa deportivo, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una técnica de apilamiento podría aumentar exponencialmente la cantidad de transistores en los chips, permitiendo un hardware más potente y eficiente, idóneo, por ejemplo, para sistemas de inteligencia artificial. La industria de la computación se acerca al límite en la cantidad de transistores que pueden colocarse en la superficie de un chip. Por eso, los fabricantes de chips buscan desesperadamente formas de acumular transistores que no impliquen miniaturizarlos más aún. En vez de comprimir transistores cada vez más pequeños en una sola superficie, la vía alternativa que más atractiva resulta para la industria es apilar múltiples superficies de transistores y elementos semiconductores, algo así como convertir una casa de una sola planta en un rascacielos. Estos chips multicapa podrían manejar una cantidad exponencialmente mayor de datos y realizar funciones mucho más complejas que los chips de la electrónica actual. Sin embargo, un obstáculo importante es la plataforma sobre la que se construyen los chips. En la actualidad, las voluminosas obleas de silicio sirven de andamio principal sobre el que se coloca todo lo demás. Si se sigue la misma filosofía de diseño, cualquier chip con estructura de capas apilables tendría que incluir un grueso suelo de silicio como parte de cada capa, lo que ralentizaría cualquier comunicación entre capas semiconductoras funcionales. Ahora, unos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos han encontrado una forma de superar este obstáculo con un diseño de chip multicapa que no requiere ningún sustrato en forma de oblea de silicio y que funciona a temperaturas lo suficientemente bajas como para no perjudicar a los circuitos de las capas adyacentes. El equipo encabezado por Ki-seok Kim utilizó el nuevo método para fabricar un chip multicapa con capas alternas de material semiconductor de alta calidad colocadas directamente unas sobre otras. El nuevo método permite a los ingenieros construir transistores de alto rendimiento, así como componentes lógicos y de memoria sobre cualquier superficie cristalina, no solo sobre el voluminoso andamiaje de las obleas de silicio. Sin estos gruesos sustratos de silicio, las múltiples capas semiconductoras pueden estar en contacto más directo, lo que mejora y acelera la comunicación y el cálculo entre capas. Los investigadores prevén que el método podrá utilizarse para construir hardware de inteligencia artificial en forma de chips con capas apiladas para ordenadores portátiles u otros dispositivos de tamaño pequeño, que serían tan rápidos y potentes como las supercomputadoras actuales y que podrían almacenar cantidades enormes de datos, comparables a las manejadas en los actuales centros de datos. Este avance abre un enorme potencial para la industria de los semiconductores, ya que permite apilar capas en chips sin limitaciones tradicionales. Así destacó un miembro del equipo de investigación. Esto podría conducir a mejoras de órdenes de magnitud en la potencia de cálculo para aplicaciones en inteligencia artificial.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Café Digital.
When you're step out of the light, I come into the light. Cause I will be happy with you.
The sun is curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
George H. Hailmeyer fue un ingeniero e inventor cuyo trabajo transformó la tecnología de las pantallas y dejó una huella indeleble en el mundo moderno. Si bien su nombre no es tan conocido como otros pioneros de la tecnología, sus contribuciones a los displays de cristal líquido, LCD, son fundamentales para muchos de los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día, como televisores, smartphones y pantallas de computadoras. George Harry Hailmeyer nació el 22 de mayo de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia trabajadora de origen humilde. Desde temprana edad mostró una pasión por la ciencia y la ingeniería que lo llevó a perseguir estudios avanzados en estas áreas. Hailmeyer obtuvo su licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Pensilvania y luego continuó su educación en la Universidad de Princeton, donde recibió una maestría y un doctorado en Ingeniería Electrónica. Estas credenciales académicas, junto con su notable curiosidad científica, lo posicionaron para desempeñar un papel pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Hailmeyer fue su trabajo en los displays de cristal líquido, mientras trabajaba en los laboratorios de la RCA en la década de 1960. En ese momento, los científicos apenas comenzaban a comprender las propiedades del cristal líquido, una sustancia que tiene tanto características sólidas como líquidas. Hailmeyer y su equipo se dieron cuenta de que podía manipular esas propiedades para controlar el paso de la luz y crear imágenes visibles. Hailmeyer es ampliamente conocido por desarrollar lo que se llamó como método de dispersión dinámica para las pantallas de cristal líquido. Su innovación permitió que las moléculas de cristal líquido se alinearan en presencia de un campo eléctrico, alterando la forma en que la luz pasaba a través de ellas y creando imágenes visibles. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de las primeras pantallas LCD que revolucionaron la tecnología de la visualización. Aunque las primeras versiones de pantallas basadas en este método no eran ideales para el uso comercial, debido a su alto consumo energético y problemas de visibilidad, el trabajo de Hailmeyer sentó las bases para los avances futuros que harían posible los modernos dispositivos LCD de bajo consumo y alta resolución que utilizamos hoy. Durante su tiempo en RCA, Hailmeyer fue reconocido por numerosas patentes en el campo de la tecnología de pantallas y los cristales líquidos. Sus investigaciones condujeron a importantes avances en cómo se podían aplicar los cristales líquidos en diferentes dispositivos de visualización. Además de su contribución a las pantallas LCD, Hailmeyer trabajó en una serie de proyectos innovadores vinculados con la electrónica, la óptica y las comunicaciones. Su capacidad para abordar problemas complejos y encontrar soluciones prácticas lo convirtió en uno de los inventores más influyentes de su época. Después de su tiempo en RCA, Hailmeyer fue reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Como director del DARPA entre 1975 y 1977, desempeñó un papel crucial en la promoción de tecnologías emergentes de defensa y comunicaciones. Bajo su liderazgo, DARPA invirtió en investigaciones que más tarde darían lugar a importantes desarrollos tecnológicos, incluidos avances en la Internet y sistemas de radar. Hailmeyer también ocupó varios cargos gubernamentales, como el subsecretario adjunto de Defensa, donde fue responsable de supervisar programas clave de investigación y desarrollo. Su tiempo en el gobierno consolidó su reputación no solo como un científico brillante, sino también como un líder visionario que entendía cómo la tecnología podía transformar tanto el ámbito civil como el militar. El trabajo pionero de Hailmeyer en las pantallas de cristal líquido ha influido profundamente en la tecnología moderna. Los displays LCD se encuentran hoy en una amplia gama de dispositivos, desde televisores hasta teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes. La eficiencia energética y la claridad de las pantallas LCD las han convertido en una opción preferida para una gran variedad de aplicaciones, y todo esto se debe en gran parte a los descubrimientos iniciales de Hailmeyer. Además de sus innovaciones técnicas, Hailmeyer es recordado por sus contribuciones a la investigación en defensa y su capacidad para prever cómo las tecnologías emergentes pueden cambiar el mundo. Su enfoque pragmático y visionario sigue inspirando a ingenieros, inventores y científicos en todo el mundo.
Café, café digital. Digital.
I'll go with you anywhere. Do anything just to feel.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Unos científicos han hallado un modo de adherir piel viviente cultivada mediante técnicas de bioingeniería al complejo contorno del cuerpo de robots androides con forma humanoide. Estar recubierto de piel viviente le ofrece varias ventajas a un androide. La más obvia es dotarle de la misma apariencia viviente que tiene un ser humano, algo ya vislumbrado mucho tiempo atrás por la ciencia ficción, como por ejemplo en la saga Terminator, cuyos androides están recubiertos de piel humana para parecer humanos y poder pasar desapercibidos entre la gente. Disponer del sentido del tacto es una ventaja extraordinaria para un androide y la piel viviente puede ofrecerle este sentido. Otra ventaja es que la piel viviente se autorrepara sola cuando sufre pequeñas rasgaduras y otros daños similares. La nueva técnica de implantación de piel viva en androides ha sido puesta en práctica por ahora solo en rostros, por un equipo que incluye a Shoji Takeuchi y Michio Kawai de la Universidad de Tokio en Japón. Realizando pequeñas perforaciones en sitios clave de la cara de un androide, la piel injertada logra afianzarse con éxito. De hecho, en opinión de sus creadores, la nueva técnica podría ser también útil en el sector de la cosmética para ayudar a entrenar a cirujanos plásticos. Takeuchi es un pionero en el campo de los cyborgs, seres en parte robot y en parte criatura viviente, un campo en el cual confluyen la biología y la ingeniería mecánica. Su laboratorio cuenta en su haber con creaciones como mini robots que caminan utilizando tejido muscular biológico. Las técnicas previas para agregar piel viviente a robots han tenido serias limitaciones, desde la dificultad para ajustar la piel a superficies que no sean planas, al riesgo de que algunos movimientos del androide puedan estirar tanto la piel que la rajen. En cambio, con la nueva técnica, la piel se ajusta a los contornos sin importar que no sean superficies planas, y el androide tiene la misma libertad de movimientos sin arriesgar la integridad de su piel como un humano. Takeuchi Kawai y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo método para dotar de piel viviente androides en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café digital.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celero System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago, pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Las personas con diabetes a menudo deben comprobar sus niveles de glucosa varias veces al día, utilizando dispositivos que emplean una diminuta aguja para extraer una pequeña muestra de sangre de la punta de un dedo. Los pacientes que evitan esta comprobación porque les desagrada o la encuentran difícil de realizar, afrontan un riesgo más alto de tener mala salud. Debido a ello, la comunidad científica ha estado buscando formas menos invasivas de vigilar los niveles de la glucosa. Unos ingenieros en nanotecnología han desarrollado y puesto a prueba un tatuaje temporal que extrae muestras del fluido existente entre las células de la piel y que mide el nivel de glucosa en él. Este primer ejemplo de dispositivo flexible y fácil de llevar podría ser un prometedor paso adelante en la comprobación no invasiva de la glucosa para pacientes con diabetes. Tatuajes temporales basados en este sensor podrían encontrar otras aplicaciones como la detección de metabolitos de relevancia médica en el cuerpo o el suministro de medicinas a través de la piel. Por el momento, el tatuaje no proporciona la clase de lectura numérica que un paciente necesitaría para vigilar su propia glucosa. Pero este tipo de lectura está siendo desarrollado por investigadores en ingeniería eléctrica e informática en la misma universidad. Este instrumento de lectura acabará teniendo también capacidades de emisión por Bluetooth para enviar esta información directamente al médico del paciente en tiempo real o almacenar los datos en la nube. El equipo de investigación está trabajando en formas de que el tatuaje dure más tiempo sin que su costo aumente. Actualmente, este tatuaje sensor tiene una vida útil de un día. De todos modos, estos tatuajes sensores son extremadamente baratos, del orden de unos pocos céntimos o centavos, y por tanto, pueden ser reemplazados sin que ello constituya una gran carga financiera.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. Oh, oh, oh.
En la vida puede ir con mucha prisa, espera una vida buena y un amor sin medida. Tenemos en la vida puede ir con mucha prisa, espera una vida buena y un amor sin medida.
Un amor con calor, un amor de valor, un amor que fluye
porque me da buena vida. Contigo es mejor, ámame como yo soy y si tú pides yo doy porque me da buena vida.
Esta es una pausa para la meditación. Cuando los hombres se refieren a los instintos fundamentales básicos de su naturaleza para tratar de justificar sus malas acciones, en realidad se alejan de la verdad relacionada con la experiencia humana. Las fuerzas de la naturaleza, dejadas a su propia acción, Son acontecimientos no solo improductivos para el hombre, sino que en muchos casos pueden ser causa de verdaderas catástrofes. Mientras que esas mismas fuerzas, encauzadas en parámetros científicos específicos, pueden ser motivo fundamental para el beneficio y progreso humano. Un río que fluye desbordado por el exceso de lluvias inunda y lo arrasa todo en su camino. Mientras que contenido por una represa, ese río es controlado. Sus aguas son utilizadas para el riego y la producción de energía eléctrica. La electricidad, que de otra forma se manifiesta en destructores rayos durante las tormentas, puede ser contenida y guiada por cables y así dirigida para ser utilizada en forma de luz, calor y potencia eléctrica industrial. Del mismo modo, las fuerzas de la naturaleza humana tienen que ser controladas dentro de límites específicos para poder ser utilizadas en forma productiva. No existe un mejor justificativo para permitir que nuestros instintos básicos actuaran libre y descontroladamente que si permitiéramos que las hierbas de nuestro huerto y del jardín crecieran libremente sin control y sin que las arrancáramos para que ambos fueran hermosos y productivos. Tampoco existe un mejor justificativo para permitir que nuestros deseos e impulsos explotaran sin restricciones, que permitir que las turbulentas aguas de un río sobrepasaran la represa, la destruyeran y arrasaran con vidas y propiedades. El control inteligente y la restricción considerada en nuestro ser y con todo lo que nos rodea es la única forma de vida que tanto la sabiduría como la experiencia pueden justificar. Podemos asegurar que cualquier práctica en la vida puede ser llevada a los extremos, que cualquier meta puede ser empujada hacia el absurdo. Las dietas son buenas para el cuerpo, siempre que no sean exageradas y dañen en lugar de beneficiar. Los ejercicios son de beneficio, pero su exceso también puede dañar el cuerpo. Hasta las vitaminas son buenas, pero en exceso pueden dañar ciertos órganos, o en el mejor de los casos, el cuerpo las rechaza y elimina. Las religiones son buenas, pero tomadas con exageración pueden desarrollar el fanatismo y consecuencias que en algunas oportunidades han sido realmente fatales. La moderación, el balance inteligente y equilibrado en todas las cosas, es el camino más corto y satisfactorio hacia la felicidad. Los extremos en la vida son generalmente responsables por los desajustes que causan el descontento y las conmociones en un mundo que, sin importar cuán bueno, hermoso y satisfactorio sea, puede llegar a ser infinitamente mejor. Del mismo modo que para disfrutar de una buena salud tenemos que comer en forma moderada y balanceada, para lograr un mundo mejor tenemos que empezar por nosotros mismos, viviendo moderadamente una vida inteligente y balanceada. Esta fue una pausa para la meditación con un servidor, Bruno Tucars.